un comprador estadounidense que les regaló un piso con vistas a la Concha de 2,5 millones de euros, se lo compró a su prometida por el regalo de bodas. 2,5 millones. Las calles buenas cada vez son más buenas, pero las secundarias y las de barrio pues están sufriendo mucho.
Una calle que está en el centro de la ciudad, desubicada a 50 metros, ya no es prime.
50 y está en el centro. O 3 metros. Joder. Mi padre tenía una frase que se la escuchó a algún cliente suyo. A 2 metros del sol hace sombra. Si atizas a la oferta, el precio va a subir. ¿Qué es más electoralista? Decir que vas a acapar los alquileres. Yo, sinceramente, no creo que piensen que lo que hacen ayuda. Creo que saben perfectamente que penaliza. Son unos kamikazes.
Si un local vale 30.000 euros de alquiler al mes, ¿cuánto vale ese local?
Pues mira, 7.500.000.
¿Cuál es el local metro cuadrado más caro que habéis vendido?
Por ejemplo, estando en CBRR, vendimos un local en Bilbao alquilado al Banco Santander, cerca de unos 50 millones, por ejemplo.
Y aquí en San Sebastián, ¿cuál es el alquiler más alto, la renta más exagerada que has visto?
Yo creo que será sobre los 40, así, al mes.
40.000 al mes, sí. Por Dios.
Imagínate heredar eso.
Hay muchas familias que hace 3 generaciones, ahí es donde tenía la tienda la abuela, una mercería, pero se ha puesto Zara cerca, pues lo has alquilado y ahora de repente puedes estar cobrando igual 20.000, 30.000, pero viene, ¿sabes? Viene de ahí, que no es de una familia ahí que
adinerada, marqueses.
Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de A Largo Plazo, un podcast padre-hijo, donde el tiempo es nuestro aliado y, como veis, estoy aquí con mi padre, Carmelo.
Y yo también estoy con mi hijo y con un invitado maravilloso. Quique, lo tienes que presentar tú porque además hay mucha relación.
Sí, bueno, tenemos aquí, estoy súper feliz porque uno de mis grandes amigos, una persona que es un profesional increíble, yo siempre le admiro mucho, pero como persona aún lo es más, así que creo que os va a encantar este podcast. Con todos ustedes, Marcos Areizaga.
Madre mía, me da una vergüenza tremenda. O sea, ya desde el inicio, cuando me lo propusiste, vamos, tenía una sensación como de lo del síndrome del impostor de la leche, y más ahora que digas esto, o sea, no sé encajar ningún tipo de halago, así que, por favor, no me hagas esas cosas que, vamos, lo paso fatal.
Nada, en realidad no sabíamos qué hacer hoy y le hemos dicho, oye, ¿puedes venir?
Estaba ahí calentando en la banda, estaba calentando en la banda, efectivamente.
No, oye, pues yo hablé con mi padre hace tiempo porque este podcast yo creo que va a gustar mucho, porque hay un montón de cosas súper interesantes sobre lo que haces tú en tu día a día, que ahora vamos a comentar un poquito, porque te dedicas, bueno, eres, ya sé que no te gusta mucho el etiquetar de esa forma, pero bueno, eres el director de la que yo considero la mejor inmobiliaria de San Sebastián, eso no hay ninguna duda, y hacéis unas cosas increíbles en una de las ciudades más caras de España, y por lo tanto, pues esto es una plaza espectacular para desarrollar lo que hacéis. Y bueno, inversiones, locales, hay un montón de cosas súper curiosas, dinero, hay unos temas que pueden salir en este podcast increíble, pero bueno, si quieres un poco comentar cómo te metiste en este mundo, porque sí, al final es interesante.
Sí, sí, lo cuento un poquito desde el inicio. Yo no tenía, como todo el mundo, absolutamente ni idea de lo que hacer con mi vida ni de lo que estudiar. Estudié Derecho porque mis dos padres son abogados, pero fue ayudándole a mi padre cuando estaba haciendo el máster de abogacía, ayudándole aquí en la agencia, en Areizaga, cuando de repente me di cuenta de que me iba el tema, de que a mí el derecho me gustó mucho exclusivamente como base, pero vamos, haciendo las prácticas me vi que yo no, o sea, no me removía absolutamente nada el mundo estrictamente jurídico. Fue haciendo el máster que como solo era por las tardes, le estuve ayudando aquí por las mañanas, que me di cuenta de que me funcionaba, me iba y me gustaba. Y entonces ahí entré, ayudando a mi padre aquí en la empresa familiar. Lo que pasa es que estuve muy poquito tiempo aquí ayudando, no sé cuántos meses, y contactando precisamente en el trabajo con la que a posteriori sería mi empresa, con CBRE, Richard Ellis, pues me fui a Madrid a trabajar. CBRE es una consultora inmobiliaria, es como una agencia inmobiliaria, para que todo el mundo entienda, pero muy grande, es la más grande del mundo en cuanto a volumen facturado, transaccionado y demás, y la que más conocida. Y entonces estuve en Madrid haciendo específicamente, asesorando a inversores en la compra de locales comerciales. Es una cosa que es muy nicho para la gente de a pie, entonces para que lo entienda, todo el mundo tiene inversiones en, yo qué sé, en acciones, en bancos, para que les dé una rentabilidad, ¿no? Pues también hay una buena parte de la gente que invierte su dinero en comprar activos, tanto residenciales, o sea, viviendas, como comerciales, para recibir una renta recurrente. Pues yo me dedicaba a asesorar a inversores en qué locales comprar. Y siempre eran operaciones en locales muy lo que llamamos prime, que son las primeras líneas de cada ciudad. Entonces eso, yo ahí estuve en CBR, en Madrid, 5 años. Luego estuve un año en otra consultora parecida que se llamaba A Retail. Pero ya entre la pandemia y que a mi padre le dio un poco un achuchón, fue ahí, porque yo en mi vida había pensado de venir a San Sebastián y mucho menos venir a aquí a Areizaga. Yo creo que es lo típico que también creo que le ha pasado a mucha gente. Cuando ves algo en casa, lo rechazas, ¿no? Porque como lo tienes en casa, lo rechazas en vez de valorarlo. Creo que nos pasa con nuestras ciudades, con nuestros amigos probablemente. Pues a mí también me pasó con la empresa. Yo decía, en mi vida voy a trabajar ahí. O sea, vamos, me hago mi carrera y tal. Y lo he pensado toda la vida. Pero a mi padre eso le salió un linfoma, que salió todo fenomenal. Y luego la pandemia y tal. Y ahí fue un poco como reseteo de digo, oye, ¿para qué voy a estar haciendo para otros, que lo he hecho feliz y he trabajado, vamos, más encantado que nadie en Madrid, en las dos empresas que he estado, que eran magníficas, por cierto. Pero digo, ¿para qué voy a estar haciéndolo para otros si lo puedo estar haciendo para mí, crear algo también, no desde cero, porque esto lleva 60 años existiendo, Areizaga, pero joder, hacerlo un poco a nuestro gusto. Y así vine para aquí, y así desde hace 3 años justo, porque empecé el 1 de marzo de 2021, pues me vine a Areizaga de vuelta.
Estabas hablando antes de los locales de primera línea. Claro, es que fíjate ahora con el tema del comercio online, con los precios de los locales, que cada vez a veces son más caros, y muchas veces también que la gente que pone en un local, o sea, ¿qué negocio vas a montar en ese local? La primera línea parece que está como en otro mundo, ¿no? Como que no sí. Se entera de la crisis, sí. ¿No? O sea, es como... Cuéntanos un poco lo que es la primera línea y luego un poco lo demás, cómo funciona.
Sí, en nuestro sector estamos todo el rato hablando de lo que es Prime, que Prime es un anglicismo para decir primera línea, y luego ya las calles secundarias o ya luego ya más de barrio. Entonces, si lo que está pasando con el auge del comercio electrónico, lo que está pasando es que todas las compras de necesidad, que antes de que existiera el comercio electrónico todo el mundo iba a sus tiendas más cercanas de conveniencia, de barrio, a comprar, pues yo qué sé, un repuesto para la cámara que tenemos delante, pues ibas a la tienda de barrio. Ahora prácticamente nadie, salvo Quique, que obviamente es un romántico y un enamorado de las tiendas de barrio y hace bien, todo el mundo compra por internet. Entonces, lo que está pasando es que efectivamente los barrios a nivel comercial y los pueblos se están vaciando en pro de las grandes superficies y del comercio electrónico, pero lo que son las calles prime, que son las calles buenas, la primera línea, se están aún más consolidando, porque las marcas potentes saben que para vender tienen que estar sí o sí en el principal circuito donde pasa la gente. No les vale ya, como valía antes, estar a 50 metros por ejemplo, del Zara o de la calle principal. Tienen que estar en el sitio. Entonces, las calles buenas cada vez son más buenas, pero las secundarias y las de barrio pues están sufriendo mucho.
Oye, yo quería preguntar una cosa, porque en su día creo que lo hablé contigo y me pareció súper interesante. Hay grandes cadenas, franquicias o marcas paraguas que tienen varias marcas que logran mover lo que serían las calles de primera línea un poco los hábitos de una ciudad.
Sí, sí, eso es tal cual, eso ocurre en todos los sitios. Ahora se dice que Inditex reordena los flujos de gente. Las calles son más o menos buenas comercialmente en tanto en cuanto sencillamente pasa más gente por delante. Porque esto es una obviedad, pero muchas veces no paramos a pensar en ello. Cuanta más gente pasa por delante, estadísticamente más posibilidades de vender lo que tienes dentro. Si no te pasa gente, eres un auténtico fenómeno o es imposible vender nada, ¿no? Entonces, por eso, cuanta más gente pasa por delante, las marcas están dispuestas a pagar más renta porque saben que tienen más posibilidad de convertir, ¿eh? Y eso es lo que ocurre. Desde el auge absoluto de Inditex ha reorganizado los flujos peatonales de las, pero no solo de España, de las principales calles de España, sino del mundo, desde que tiene el poderío que tiene. Y eso, por ejemplo, aplicándolo aquí a San Sebastián, se puede ver claramente. Antes la calle Garibay, ahora nuestra generación nos parece una calle más o menos de paso y ya está. La calle Garibay aglutinaba todo el comercio de más calidad. En tu generación, sí. En tu generación es así. Ahora la calle Garibay comercialmente no está ni la mitad de valorada. Desde que Zara se instaló en el mercado de San Martín, un flagship se llama, sí. Cuando es una tienda trofeo se le llama flagship. Un flagship de 2.500 metros, pues todas las marcas se pusieron al calor de ese Zara y entonces se ha reorganizado comercialmente totalmente la ciudad. O sea, sí, que eso pasa.
Sí, y esa, bueno, no sé qué ibas a decir.
Iba a decir una cosa. Vosotros tenéis el control, cuando vais a alquilar un local, tenéis esos datos de flujo de gente, de paso.
Sí,
o sea,
sí,
tenéis,
sí,
todos esos controles.
Hombre, sí, sí, es que eso es vital. O sea, las marcas te lo piden. Muchas veces las marcas hacen conteos, pero nosotros tenemos herramientas que miden el paso de gente. Hay herramientas, por ejemplo, ya muchísimo más pro, a las que también hemos tenido acceso y cuando necesitamos lo hacemos, que es que, por ejemplo, miden con mapa de calor pues el paso de gente pues de portador. Al final todos los móviles tienen, ya sabes, en ¿cómo se llama? Cuando se está utilizando una aplicación...
Sí, las cookies o...
Cuando una aplicación se está utilizando...
¿La ubicación?
Eso es, o sea, te está traqueando, ¿no? Pues
sí.
Toda esa información se aglutina y se ve el movimiento gregario de la gente.
O sea, que hay Google, Facebook, todas estas empresas...
Venden esos datos,
¿no?
a otras aplicaciones de por ejemplo, de Footfall. Footfall es paso de gente. Y
sí,
eso en el sector pues se valora. Hay dos que se me ocurren. Geoblink te enseña eso, un mapa de calor de por dónde pasa más gente en las principales calles comerciales. Locatus también. Y pues las marcas te piden este tipo de información para tomar sus decisiones, que es vital. Obviamente es muy fácil viendo los vecinos que tienes, que sabes que si ellos han tomado esa decisión, pues la gente normalmente se suele poner al calor. Pero este tipo de cosas lo miran mucho.
Qué pasada, ¿eh? La verdad que, ¿quién diría hace 30 años que íbamos a tener todos un dispositivo que con ello nos iban a sacar todos los datos?
Sí, sí.
Para mil cosas.
Y encantado,
¿eh?
Estamos ahí.
Sí,
aceptar. Claro, es lo que se dice siempre, cuando no se paga algo es que tu información, tus datos son la moneda de cambio. Bueno, a mí la verdad que no me importa, ¿no?
Nah.
Dices, hay mucha gente que es como muy celosa de su privacidad. Yo como no considero que nuestra vida sea como demasiado, como muy televisiva, pues no me importa que me vigilen.
Y luego yo sigo un poco con el tema de la zona prime, que no por estar en el centro y estar en el sitio cerca, a veces no eres prime, porque tú has dicho que igual a 50 metros una calle que está en el centro de la ciudad, un sitio increíble, pero está desubicada a 50 metros, ya no
sí,
es prime.
Sí. 50
y está en el centro.
O 3 metros.
Joder.
Mi padre tenía una frase que se la escuchó a algún cliente suyo, porque mi padre se ha dedicado al tema de locales comerciales toda la vida, y que es tal cual en nuestro sector, que es, ¿cómo era? A 2 metros del sol hace sombra. Y es tal cual con el tema de lo de prime o no prime. Joder. Y aterrizándolo aquí a San Sebastián. La Avenida de Libertad, por ejemplo, que es una calle espectacular, pero, por ejemplo, la calle Echaide, ¿sabéis dónde está la calle Echaide? Pues la calle Echaide es perpendicular a la Avenida de la Libertad. Y en
sí,
la calle Echaide...
es casi la última, yo creo, ¿no? Hacia, prácticamente, hacia la avenida, prácticamente, el puente.
Volvemos a lo que os decía antes. Se paga en tanto hay, en tanto hay flujo de gente. Es donde hemos, bueno, hemos firmado hace nada al Lugar Ramen, que están ahí, un restaurante asiático.
Es verdad, ya sé cuál es. De hecho, esa...
allí, de la 11.
Creo que esa calle, sí. Justo los locales que han estado ahí, una periodista de aquí me lo dijo, Begoña del Teso, me decía, no sé qué, justo esa calle que está en el centro, no pasa
pues
ni
mira,
Dios.
Pues mira,
me lo dijo ella, ¿eh?
Es el ejemplo perfecto de a 3 metros del sol hace sombra. La Avenida Libertad, igual te pueden estar pagando, yo qué sé, 80 euros el metro cuadrado al mes, y en la calle Echaide igual te están pagando 10, y son 3 metros. ¿Por qué? Porque somos súper gregarios. En la calle Echaide no hay nada, no hay paso de gente, por lo tanto las marcas no tienen voluntad de pagar obviamente rentas altas porque no convertirían, y entonces pues eso, pues ahí está mucho más muerto. Por eso es tan importante, que parece una tontería, pero es tan importante la toma de decisión de dónde te ubicas. Es que en una vivienda da igual aquí o 2 manzanas o 3 manzanas más allá, pero en un local comercial te equivocas de acera, te equivocas de paso de cebra, te equivocas de lo que sea, y la decisión empresarial está fatal tomada.
Un local muy prime, muy bueno, ¿puede salvar un mal negocio?
No, porque se ve mogollón de veces expansiones súper agresivas, no solo a nivel nacional, sino internacional, yendo a las principales calles, y que luego pinchan totalmente.
H&M, o sea, aquí, por ejemplo, ¿no?
Sí. Mira, pues H&M es un ejemplo muy bueno. H&M estaba intentando seguir la estela de Inditex y demás, y bueno, ha reestructurado totalmente, no solo aquí, en todos los sitios. H&M, aparte de tener H&M, el grupo de H&M tenía COS, por ejemplo. COS también cerró, que es donde hasta ahora estaba Cristina Oria. H&M ha reestructurado su red de tiendas totalmente porque no se ha sabido reciclar con los nuevos tiempos, con la convergencia con el comercio electrónico, como lo ha hecho Inditex, que Inditex es una auténtica, no sé, eminencia en cuanto al retail. O sea, es la número uno.
Habrá unas cosas que la gente piensa, ¿no?, de Inditex, que hacen ropa, que tal, pero seguramente a nivel de datos, todo lo que mueven, incluso cómo pueden favorecer o fastidiar a terceros sin querer. O sea, al
claro,
final,
eso es colateral,
tú
total.
Haciendo cosas siempre beneficias,
sí,
y,
sí, sí.
Y molestas a alguien. O sea, no es que aquí hay una Amancio Ortega que, vamos, no. Que es el diablo, ni mucho menos. Yo no pienso de esa forma. Pero en toda esta batalla, estas cosas... ¿cuáles crees que son como franquicias o marcas que lo hacen súper bien? ¿Y cuáles crees que han ido ahí como haciendo igual malas acciones? O, bueno, no sé si querrás hablar muy así de esto, pero...
No tengo la relevancia como para que me importe hablar o no, no pasa nada. Claramente Inditex es, o sea, a nivel retail, todo el mundo mira Inditex, pero no solo a nivel nacional, a nivel internacional. No hay ningún grupo de moda como Inditex, ninguno. O sea, ni americano, de hecho... Ha salido hace poquito una noticia. Mira que los estadounidenses son buenísimos en todo, pero hay una barbaridad de marcas que han pinchado en el, por ejemplo, en España, como es Gap, por ejemplo. Gap ha tropezado. Gap, que en Estados Unidos tiene una penetración bestial, aquí nada. Inditex, allá donde va, lo hace magistralmente. Es la número uno. Con mucha diferencia, me refiero en cuanto a volumen vendido con respecto al siguiente. El siguiente será Uniqlo, quizás, en estos momentos, pero vamos, estará a la cola, sobre todo en Occidente. Y eso, pues Inditex es un ejemplo, pero bueno, hay muchísimas más pequeñas. No sé, Rituals, por ejemplo, es una marca que está en todas las primeras líneas, casi siempre en las mejores esquinas, no ha recogido velas en pandemia cuando muchísimos han recogido velas en pandemia. Rituals es otro ejemplo, pero vamos, hay muchísimos.
Y mira que ellos tienen velas para coger, ¿eh?
Sí.
No, velas de
sí,
encender.
Sí, literalmente, sí. Podrían haberlo hecho. Sí,
un local malo, hombre, a no ser que sea Inditex, que seguro que atrae a la gente... pero en un local malo, aunque seas muy bueno, va a ser muy difícil que salgas, ¿no? Pienso.
Sí, en moda es así, porque es lo que os digo, nosotros somos, se nota en todo, en la sociedad somos muy gregarios, somos muy borreguiles, entonces, aunque parezca que no, cuando tomamos la decisión de ir de compras, hacemos el circuito que naturalmente todo el mundo hace, y por eso todas las tiendas se ponen donde está ese circuito. Si tú estás fuera de ese circuito, salvo que la gente tenga las cosas muy claras, la gente normalmente compra por lo que ve. Si no te ven con los ojos, no van a convertir. Entonces, si estás en una calle como la que estamos diciendo, aunque esté cerquita de una calle principal, si no pasa nadie, es que es muy difícil. Hay algunas marcas que lo consiguen, que eso se llama ser destino, conseguir ser destino, que es que la gente te vaya a buscar. Pero eso en moda es súper complicado hacer. Eso pasa muchísimo en hostelería, que eso sí que pasa, que eso es que siendo retail no puro, pero bueno, la hostelería está cobijada obviamente en un local comercial. De hecho, en San Sebastián, por ejemplo, que es la ciudad con más estrellas Michelin per cápita del mundo, la hostelería, a diferencia de otras ciudades que en algunos sitios se aglutina en zonas, toda la hostelería en San Sebastián es destino. En San Sebastián no tenemos, por ejemplo, ninguna calle donde estén toda la hostelería súper clavada, como pasa en Madrid, por ejemplo, en Jorge Juan, o pasará en muchísimas otras ciudades. En Donosti, de hecho, los estrellas Michelin, los tal, los cual, están cada uno donde su padre y su madre. O sea, a la punta de un monte, el otro a la otra, el otro a la falda.
¿En un pueblo?
En un pueblo, mira, de Chávarri, bien traído.
Sí, sí.
O sea, sí, la hostelería sí que consigue ser destino, supongo, porque no tiene nada que ver con la experiencia.
Es la experiencia.
Es lo que hablábamos antes. A todo el mundo con el tema del online y tal se le llenaba la boca con lo de caro. Tiene que ser experiencia y tal. Pero es que moda normal no tiene la capacidad de generar experiencia. Es difícil. Las macrotiendas y tal sí que lo pueden conseguir, pues con grandes espacios y tal, pero gente normal no. Hostelería si tienes talento, lo consigues que sea, entonces te van a ir a buscar. Todo el mundo quiere disfrutar.
Sí.
Y Marcos, el tema de online, los locales, ¿tú cómo ves el futuro de la línea Prime? Creo que lo tenemos claro.
Sí, ahí seguirá, sí.
Pero el resto de líneas, ¿tú cómo ves el futuro de los locales?
Porque
se ve muy complicado, ¿no? Ahora mismo, ¿quién hace una inversión? Oye, va a gastar una pasta en un local. ¿Qué monto yo en ese local? Es que qué difícil.
Sí, no. Las segundas líneas y las tiendas de barrio sobre todo y demás, es lo que comentábamos antes. A mí me parece que sí o sí se tiene que generar pues una laxitud con las conversiones, por ejemplo, a residencial. Porque hay locales que ni por mucha bajada de renta que hagas, nadie se va a poner ahí a desarrollar su negocio porque no va a funcionar. Por lo tanto, creo que encima, ante la auténtica carestía de oferta de viviendas que hay, en San Sebastián es especialmente acuciante, también por la orografía y tal, pero en toda España pasa que hay súper poca oferta y de ahí los precios. Joder, pues vamos a poner verdaderas facilidades en los cambios de uso de los locales comerciales y que sean viviendas. Obviamente que no se generen infraviviendas, pero que no se sea tan estricto como se es ahora mismo en Donosti con los cambios de uso. Ahora mismo es prácticamente imposible cumplir los requisitos en Donosti para que un local se cambie a vivienda. Y a la vez tenemos un problema súper acuciante porque es el principal problema, que son los precios que hay. Los precios que hay no vienen del cielo, sino exclusivamente, yo soy más de letras que las amapolas, pero es un tema de oferta y demanda. Si no hay oferta, hay mucha más demanda, hay mucha más gente queriendo comprar y los precios se elevan. Nadie, si está solo vendiendo un artículo en el mundo, lo va a vender a 0,1 euros. Obviamente, si está solo, lo va a vender al que más pague. Pues eso pasa lo mismo en la vivienda. Pues eso es lo que hay que convertir. Los locales, darles segundas vidas con el residencial. Y luego, pues por supuesto, pues otro tipo de comercios, de servicios y tal, pues que no necesiten tanto paso de gente. Pero lo del residencial, yo creo que se mataría dos pájaros de un tiro. Y es clarísimo, hay que hacerlo cuanto antes.
Sí, Además, recientemente, yo no me he enterado del todo, pero sé que ha habido pues unas nuevas leyes, han restringido que no puedes subir, por ejemplo, el alquiler de las viviendas. O sea, ahí ha habido mucha mano. Tú que ya sé lo que piensas, pero al final, ¿qué opinas de ese intervencionismo del gobierno, del ayuntamiento? ¿Creen que pueden ayudar a que la gente tenga viviendas, alquileres más baratos, pero no se dan cuenta por qué crees que hacen lo que hacen y cuál es el resultado? Explícalo tú, que eres una persona que sabe de esto.
A ver, eso es... Yo, sinceramente, no creo que piensen que lo que hacen ayuda. Creo que saben perfectamente que penaliza. Eso para empezar. Pero hay un tema que es que en política... hay un tema que es de facto y que es natural, que es que las legislaturas son de 4 años. Entonces, a la gente no le van a medir con los resultados a 8 años, ni mucho menos a 20 años. ¿Qué pasa con la vivienda? Vamos más un poquito más atrás. Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿por qué está tan caro ahora? Pues porque si fallan las cosechas, pues lo que hemos dicho antes, ya hay mucha gente queriendo comprar y hay poco esto, hay poca oferta, es sencillo, es eso, el precio sube. Con la vivienda, aquí tenemos la posibilidad de que lo construimos nosotros, por lo tanto, se puede alimentar la oferta de manera proactiva. El tema es, no es electoralista alimentar la oferta, porque el resultado se ve a muy largo plazo. ¿Qué es más electoralista? Decir que vas a cortar, a capar las rentas, o decir que vas a capar los alquileres. Yo creo que ellos saben perfectamente que eso no es así, porque tú si atizas a la oferta, el precio va a subir. ¿Y de qué manera estás atizando la oferta? Diciéndole a un propietario que en lugar de que va a percibir lo que el mercado... le puede pagar, le estás poniendo trabas y le estás diciendo, sin tener absolutamente ningún tipo de control del precio, porque el precio es un indicador del sentir de la sociedad, no es más. El precio es lo que te indica si hay gente con voluntad de compra o no. Bueno. Si tú el precio lo tapas artificialmente, la gente, ¿qué va a hacer? Sacarlo del mercado. A ti, si te dicen que tu casa, que la has heredado o que la has comprado para invertir, en lugar de recibir 1.800, pongamos que habría gente que eventualmente que te quiere pagar 1.800, te dicen que por un índice, sin ningún tipo de criterio, te lo bajan a 1.000, ¿qué haces? ¿La vendes? ¿Lo alquilas bajo pata? Pues es que... Por eso os digo que saben perfectamente que si atacas la oferta va a haber peor acceso a los alquileres y que incluso subirá, porque subirán las rentas, pues porque te estás cargando totalmente la oferta. No hay, lo saben perfectamente, y si no lo saben son unos iletrados, y si lo saben son unos kamikazes y ya está. Entonces yo creo que lo saben perfectamente, pero es electoralista decir, oye, voy a topar los precios de alquiler. Y el resultado, el colateral, ¿cuál es? Cero oferta, peor acceso de la gente sin recursos a pisos baratos, porque los pisos baratos está todo el mundo peleándose por ellos. Nos pasó el otro día, ponemos un piso en alquiler normal, larga estancia, no sé qué, no sé cuántos, 150 llamadas, gente queriendo alquilarlo sin verlo. Pues eso es lo que ocurre. El propietario de esos 150 que se lo quieren quedar, ¿a quién va a coger? ¿Al médico con un salario de la leche, o al empresario con un salario de la leche, o a alguien con recursos mucho más limitados? El penalizado, encima, es el que tiene los recursos más normales.
Más bajos.
Es un auténtico sinsentido, absolutamente todo el mundo que sabe de esto, yo lo sé simplemente a modo de usuario, pero la gente verdaderamente que sabe de esto... Se avisó y les da igual, lo sacan adelante porque lo que os digo, es electoralista y en política te miden a corto plazo y no te miden a largo plazo. Si te miden a largo plazo, estarían pues dando más facilidad para la conversión del uso del cambio del suelo a urbanizable, para generar un parque de viviendas tanto pública como privada. Pero, joder, generar mucha oferta, a más mayor oferta, precios más bajos. Claro. Eso sería a largo plazo, eso sería éticamente correcto, pero nada, todo lo contrario.
¿A largo plazo?
A largo plazo.
A largo plazo.
Pero yo esto lo he pensado yo mismo mil veces y digo, la solución que harían los políticos para que esto funcionara, y en parte funcionaría, pero es una salvajada, es una dictadura. O sea, suena loco o, yo qué sé, por ejemplo, estar en el poder 8 años, 10, podrían hacer otras cosas, pero conociendo a la clase política que existe en general, vamos, sería lo peor que podría pasar. Pero es verdad, tenemos esa sensación de que los políticos entran, se cagan en el convento, se van y claro. Constantemente. Nadie quiere empezar un proyecto y que corte la cinta y se haga la foto el del otro partido, ¿no? En unos años.
O sea, si hicieran lo que yo estoy diciendo de, oye, vamos a construir, no 500, porque 500 no tendrían, 3.000 viviendas en los próximos 3 años. El éxito de esa bajada de precios se lo comerá incluso eventualmente el opositor al alcalde de turno o al mandatario de turno. Eso un político no se lo permite. Político quiere ser reelegido, y si es reelegido, las cosas a medio plazo, por eso es que inherentemente la política no tiene solución tampoco.
La verdad que no. Sí, sinceramente no la tiene. Pero bueno, eso ya son otros temas.
Sí.
Que eso ya está Rubén Gisbert y esta gente para hablarlos.
Sí, sí.
Pero sí, sí que es muy interesante. ¿Y qué opinas de la gente que, ya volviendo un poco a las inversiones, también en vivienda, que hay mucha gente que últimamente he estado viendo por internet, pues youtubers famosos que hablan de que compran pues inmuebles y gente hablando como que eso es especular con cosas del día a día, de las personas necesarias. O sea, ¿qué dirías a esa gente que ve mal el invertir en inmuebles cuando realmente es la mejor inversión posible que puedes hacer, más o menos? No estamos diciendo a nadie que invierta o deje de invertir en nada, pero ¿qué opinas de ese comentario de especulación, no sé qué, no sé?
A ver, o sea, es que, bueno, la gente siempre tendemos todos a quejarnos de absolutamente todo y de criticar sin conocimiento de causa. La misma palabra, la palabra especulación tiene un sentido peyorativo, pero en realidad es, a nivel puramente etimológico, la especulación es comprar barato para vender caro. Nadie... Si alguien me haría lo contrario, que me levante la mano, nadie quiere en su vida comprar caro para vender barato. Si me presentáis a alguien que quiera hacer eso, pues no sé, o sea, todo, absolutamente todo.
Ya le vendemos algo.
Claro.
Eso sí. Ya le vendemos algo.
¿Quién si ha comprado a X, va a querer comprar a X menos 10? Nadie, ¿no? Pues eso, especular es eso, solo que tiene un sentido absolutamente peyorativo, pero especular es eso. Todas las acciones, cuando hablamos de economía, se hacen en pro de que no te coma la inflación y de alimentar, obviamente, tu patrimonio. Entonces, el que si alguien está opinando negativamente de que alguien quiera tener una mejor vida, que es procurarse los medios para tener una mejor vida o lo de su familia... Pues oye, pues no, es que tampoco se puede entrar en todos los charcos, porque ¿qué dices? Es que tiene tan poco sentido. De nuevo, cuando pones ejemplos bajados al terreno, pues se entiende. ¿Quién en su sano juicio, por ejemplo, heredaría, porque a todo el mundo le puede pasar, de su familia o de su abuela o de lo que sea, una casa, y en lugar de venderla a, pongamos, 100.000 euros, por amor al arte, lo vendería a 20.000? ¿Quién? Cuando pones ejemplos ridículos, pues te das cuenta de que también el comentario es ridículo. Entonces, no sé, pues obviamente es súper legítimo, no solo legítimo, sino natural, el querer ganar dinero. Lo que no es legítimo es actuar mal éticamente buscando ese dinero. Pero es absolutamente legítimo querer ganar dinero, sea de la forma que sea, siempre que sea éticamente correcto. Y el mercado inmobiliario en España, encima, es súper interesante por muchísimas cosas, y el que lo haga, pues tiene, el que lo haga y tenga la capacidad de hacerlo, pues joder, bien por él. Hace fenomenal. Yo vamos, animo a que la gente se meta en ello, porque parece como que el mundo inmobiliario es como para algunos pocos, pero no es en absoluto.
La verdad que sí, muy interesante. Sí,
porque además la solidez de compras en sitios que nunca baja el precio, centros de ciudades, claro, no es lo mismo comprar en la playa en la época del ladrillo, miles de apartamentos, al final sin construir, sí. Un desastre, todo para abajo. El banco te decía, compra un piso, bueno, y compra uno en la playa y si compras otro te alquilas el de arriba, y al final le comprabas 17 pisos y la gente se ha ido, sí. Ha ido muy mal, ¿no? Pero cuando compras sólido, ¿no? Sí. Es como una garantía. Y sin engañarle a nadie, al final, como lo que has dicho, con ética, pues.
Claro, como cada uno obramos en nuestro día a día, pues lo mismo con la inversión. Entonces, que la inversión inmobiliaria es una de las inversiones que hay. Lo que dices tú, pues eso, lo de la playa y todo eso. Pues claro, es que yo creo que el mundo inmobiliario en España, como hubo la crisis inmobiliaria, que más que inmobiliaria fue financiera, que el problema fue que se daba crédito a la gente sin casi ni mirarle el DNI, y entonces eso es lo que pasó. Pero tiene ese componente un poco negativo, pero joder, la inversión inmobiliaria en España es súper atractiva, es tan atractiva que mogollón de inversores del extranjero tienen súper puesto el foco en España, porque es un mercado súper atractivo, porque los precios, aunque nosotros estamos mirándolos y nos parece que son altos, no son tan altos como el resto del mundo, tiene más posibilidad de crecimiento. Por ejemplo, a nivel del retail, el retail en España es súper súper potente, porque las condiciones climatológicas hace que la gente pase mucho más tiempo en la calle, gaste más que lo que pasa en los países escandinavos, que el comercio del retail es solo de centros comerciales. O sea que sí, o sea, que como en todo hay que desgranar el grano de la paja y mirar las cosas un poco con la foto grande.
Joder, me ha parecido súper interesante lo del tiempo. No lo había. Es verdad que alguna vez lo he pensado en cosas, pero claro, en verano se estimula más pues, yo qué sé, fumarse unos puros en la calle, tomarse unas cervezas, estar más en los bares. Y cuando vienen días malos o hace frío, pues la gente no sale tanto, y también coincide muchas veces según el sector, pero en invierno pues igual el mercado está un poquito más bajito, y luego primavera, verano y sube. Y
así
claro,
es, así es.
El refrán, calle mojada, caja vacía, ¿no?
Es como, mira, tú sí, lo sabes mejor que yo.
Funciona.
Es así. Sí. Todos los operadores, los retailers siempre dicen enero y febrero es como si fuera, o sea, un plazo, o sea, un periodo como de paso entre esto. Y ya a nivel más global, lo que te digo, sí. En lo que estábamos contando antes del comercio electrónico, por ejemplo, en España, aparte de que porque probablemente digitalmente estemos un poquito por detrás de otros países de Europa, y bueno, que Asia por supuesto, pero también tendrá, o sea, se estancará antes porque la gente pasa mucho más tiempo en la calle que en otros sitios. Eso 100%. O sea, siempre se dice, el clima crea cultura. Pues esto también es una parte de ello. Sí. Eso es lo que toca de refilón, pero el clima crea cultura a todos los niveles. Sí. Al nivel de que cuanto más pasas tiempo en la calle, pues tus vicios y tus virtudes y tus gustos son otros.
Sí, y gastas más dinero. Porque también escuché en el lado de ganar dinero, de tener negocios, es muy interesante lo del buen tiempo, el calor. Pero escuché leí una cosa que hablaban de que los países fríos suelen ser más ahorradores y tienen más dinero, pues norte de Europa, y los países muy cálidos es lo contrario, son gente más pobre. Porque es verdad que pueden dormir al raso, coger una fruta, pueden estar en la calle, entre comillas, y no se van a morir de frío, ¿no? Pero igual en el norte, nevadas, tienen que prepararse, tienen que ser más ahí, precavidos.
Ahí no sé si es... ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Porque ya. No sé si es que los países del norte son calvinistas y los países calvinistas, cuando te dan una torta, pues no ponen la otra mejilla, en los países del sur de Europa es así... O no sé si es que ese clima ha generado esa cultura como diferente. No sé qué es antes, el huevo o la gallina.
Bueno, hay que imaginarse un poco aquí qué pasó con la pandemia. La gente no salía de casa. Pues imaginaros allí, la gente no sale de casa porque hace frío, pues tampoco gastan tanto.
Sí.
¿No? Entonces es un poco, si sales a la calle, gastas. Y si te quedas en casa, no gastas. Sí. Bueno, está internet, ¿no?
Pero ya lo decía Estopa. Si no tenemos pasta, pues dormimos un rato porque... el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Eso es.
Sí, sí. Pero vamos,
puede ser eso también.
Pero no te da tanta felicidad, ¿eh?
Pero en España se ve también, joder, ves ya a nivel micro en España, ves la diferencia del norte versus el sur a todo, a nivel folclórico, cultural y tal. Joder, al final, pues el pasar tiempo en la calle pues genera, por ejemplo, toda la cultura del flamenco está alrededor de pasar tiempo en la calle. Por ejemplo, se tiene el cliché de que los vascos somos mucho más laboriosos y demás, pues quizás porque si está todo el día lloviendo, pues igual es un mejor plan estar trabajando, ¿no? Pero que si tuviéramos el clima de Málaga, igual habríamos desarrollado el flamenco nosotros, igual que los del sur, ¿no?
Totalmente.
Eso es así. O sea.
Una vez un cliente mío vino y me dice, llovió un año que llovió en junio, en julio había llovido 1.100 litros, cuando aquí llueven 1.250 al año, y viene un día y me dice... ¿Cómo no vamos a ser los vascos serios y tristes con esta mierda de tiempo? ¿Sabes? Tiene toda la razón.
Claro.
Tiene toda la razón. Sigo diciéndomelo, por favor.
En cambio,
no hay alegría ni...
Claro. Sale un rayo de sol en febrero y ves gente bañándose en la playa, sí, en la concha.
Claro. Es como... Que eso es lo bueno, que eso también es... yo, por ejemplo, sufrí mogollón en la vuelta aquí a San Sebastián. Además, yo soy medio tanoréxico, entonces... Joder, me afectaba una barbaridad. Estaba todo el rato diciendo a Carlota, a mi novia, está todo el día lloviendo. Es como, joder, algún comentario que añada información, ¿no? Todo el día diciendo, estoy todo el día lloviendo. Y ahora como que lo tengo más asumido, y lo tengo asumido en el sentido de ahora mismo me lleva 2 semanas lloviendo, pero hoy ha salido el sol y lo disfrutas una barbaridad. Y también te encajas un poco en eso, ¿no? Como que el sino de tener todo el rato mal tiempo,
sí, sí.
Joder, luego probablemente lo disfrutes más el cuando sale el sol.
Si no hay una tormenta, la calma no se disfruta tanto.
Claro, claro. Es que es así.
Sí.
Oye, una pregunta que tengo todo el rato en mi cabeza. La gente como tú también te dedicas al tema de la inversión de locales para inversores.
Sí.
La rentabilidad de comprar un local, de invertir en locales, es más segura que la bolsa, tiene más negocio. ¿Dónde la posicionaríamos ese tipo de inversión? ¿Es segura?
Vaya por delante que yo de bolsa sé más bien poco. O sea, yo soy súper. Yo siempre, toda mi carrera ha sido con el inmobiliario y no, yo de inversión de bolsa sé muy, muy poquillo. O sea, que la compara. Sí que sé que en bolsa, pues como en todo en la vida, puedes invertir más o menos riesgo. Claro, lo mismo en el inmobiliario. Entonces, claro, la comparativa no te sé decir. Pero a nivel un poquito, pues para que la gente lo entienda, en San Sebastián, por ejemplo, la rentabilidad del residencial, o sea, de la vivienda, es muchísimo más baja que la de los locales comerciales. ¿Por qué? Porque los precios de compra son altísimos, porque hay mucha gente con capacidad y con ganas y con voluntad de compra. En cambio, no hay tanta movilidad laboral, etcétera, que haga que haya muchísima, muchísima demanda de alquiler. Por lo tanto, precios muy altos, rentas más razonables, la rentabilidad es muy, muy baja. En cambio, en locales comerciales pasa diferente. Como San Sebastián tiene unas cosas muy positivas, que es que no tiene Corte Inglés, como a diferencia de las principales ciudades españolas. Tenemos a Francia al lado, que es un 20% más barato que Francia y vienen como locos a comprar aquí. Eso hace que la compra de locales comerciales como inversión sea muy, muy segura, porque
tiene unos fundamentales, unas condiciones que hace que si eliges bien la ubicación, el local lo vas a tener siempre muy bien arrendado, muy bien alquilado. ¿Por qué? Por todo esto. Porque no hay Corte Inglés que le haga competencia, porque los franceses vienen como locos a comprar, porque hay poder adquisitivo en Guipúzcoa, es la provincia con más poder adquisitivo de España, y San Sebastián es la capital con más poder adquisitivo de España. Entonces, todo esto hace que el invertir en locales comerciales sea muy seguro y tiene rentabilidades muy interesantes. Pues, ¿no? Tiene rentabilidades del 5 en muy buenas líneas, sí. De 4,75, 5,5.
Y ahora otra pregunta importante que creo para mí, ¿cuál es el local metro cuadrado más caro que habéis vendido y cuál es el local ahora mismo en alquiler más caro por metro cuadrado?
Bueno, será alquilado porque dudo que se vendan locales, ¿no?
Sí, bueno, si él se dedica a la venta de locales, sí, se venden. Locales.
Claro, sí.
Cuando
sí.
Alguien quiere, en plan, quiero ya invertir está, el local. Hago las cuentas, cierro el.
No, sí, yo me dedico específicamente a eso, sí.
A
sí.
La venta del sí, local. Sí. Ah, vale.
O sea,
vale.
Yo me dedico tanto al alquiler como a la venta.
Claro. Yo es que veo un local aquí como una gallina de los huevos de oro que no querría vender.
Claro, eso. Mira,
es lo que siento. Bien visto.
Si un local vale 30.000 euros de alquiler al mes, ¿cuánto vale ese local?
Claro, pues.
Bueno, cuéntanos, respóndele.
O sea,
no le he dicho una locura, no sé.
No, para nada. Pues sí, o sea, se venden locales. El problema que hay es lo que dices tú, que como la gente identifica que eso que tienen es valiosísimo, no vende ni Rita la cantaora. O sea, a mí me llaman compañeros, que han sido compañeros míos de todas las partes de España, oye, joder, queremos que tengo un cliente que quiere comprar en San Sebastián, pero no vende nadie aquí porque todos los propietarios de los locales son familias que, claro, que tienen eso de probablemente heredado o que han ido comprando y tal, y dicen, ¿para qué voy a vender? ¿Y dónde lo voy a invertir mejor? Entonces pasa eso, que hay muy poca gente con voluntad de venta. Pero sí, luego hay circunstancias, pues, o porque son propietarios fondos, que los fondos suelen rotar cada 4 años, venden y compran otros, es operativa. Pues cuando los propietarios son fondos, pues sí que se generan esas operaciones. Sí. O cuando hay herencias, pues sí que se suelen vender los locales, cuando para no andar con cristos. Pues, pero esos son casi los únicos momentos en los que la gente en San Sebastián vende, cuando los fondos rotan o cuando las familias tienen herencias, porque normalmente, aunque les vayas, a mí me ha pasado, bueno, me pasa que muchas veces voy con ofertas, vamos, o sea, interesantísimas, pero me dicen, oye, Marcos, ¿pero qué voy a hacer con el dinero? Y tienen toda la razón, yo tampoco vendería, claro, si es lo que dices tú, es un valor súper seguro. Pero vamos, a tu respuesta, pues mira, un local que se, porque los locales no se valoran por metro cuadrado. El que valora bien un local lo valora por rentabilidad, no por metro cuadrado. Claro. Las viviendas sí que se valoran por metro cuadrado. Por ejemplo, una renta de 30.000 euros, que hay locales que pagan 30.000 euros. Ahora mismo, en súper buena ubicación, pues se podría vender pongamos al 4,75. Pues mira, 7.500.000. Eso valdría un local muy bien ubicado de 30.000 euros de renta. Se vendería a 4,75 y sería, pues eso, joder, 7 millones.
Yo es que no lo dudaría. Si tuviera para invertir 8 millones, 20, 30, compraría unos locales y viviría del alquiler.
Bueno, eso.
Fin.
Eso. Muy bien asesorados, hay otros que no, pero muy bien asesorados, hacen muchos futbolistas. Al final los futbolistas tienen carreras súper cortas y los que tienen buenos asesores les dicen, oye, compra un local bien ubicado y te olvidas. Y eso muchísimos futbolistas lo hacen y compran sus locales. De hecho, nosotros a futbolistas le hemos vendido muchas veces locales. Porque en locales, además, lo bueno que tiene es que, a diferencia de la vivienda, que el propietario tiene que estar todo el rato arreglando el frigorífico, el tal, el cual, no sé qué, en locales el inquilino, que encima son marcas normalmente potentísimas, se ocupa de todo. O sea, tú no estás todo el rato ahí pendiente. Eso es lo bueno que tiene la inversión en locales, que es mucho menos esfuerzo. Y que, o sea, un esfuerzo económico es más.
Y menos gastos, menos gastos al día a día.
Menos atención, menos día a día. O sea, tú te olvidas, tú les mandas las facturas y ya está. El cambio el en vivienda está todo el rato, que si la caldera, que si el tal, el cual, es más lío. El problema de los locales es que los de que verdaderamente te generan seguridad, pues obviamente tienen mucha renta y obviamente cuesta mucho comprarlos. Por lo tanto, hay muy poca gente particular capaz de adquirir eso, pero también hay locales pequeñitos que están muy bien ubicados y que tienen un precio más bajo, que eso también es para particulares.
Oye, este tema a la gente le encanta. Dinero, rentas, lo que cuesta una cosa, la otra. ¿Cuál es el...? No hace falta que digas nombres, ni calles, ni nada, pero ¿ha habido algún local que hayas podido vender o que conozcas el precio? Lo más loco que... Tanto aquí como en Madrid, ¿eh?
Sí.
Así, o sea, si no quieres identificar cosas.
Ningún problema. Por ejemplo, estando aquí, las operaciones son más pequeñitas porque las rentas son más bajas, pero, por ejemplo, estando en CBR, en la empresa esta que te digo, que es una consulta, ahí, por ejemplo, pues vendimos un local en Bilbao alquilado al Banco Santander en cercano a los 50 millones, por ejemplo.
Hostia.
Sí.
50 millones, ¿eh?
Sí.
Ostras.
Y en Madrid, pues otro en 30. Luego también, o sea, muchos así. Pero esos son ya fondos de inversión que compran, claro. Porque nadie tiene normalmente la capacidad de entrar en esas operaciones. Esos son fondos de inversión que compran aseguradoras, ese tipo de instituciones que para diversificar, pues compran inmobiliario, como podrías comprar tú, que compras una Bitcoin y luego que te compras un piso para esto. Pues el fondo, pues se voy a entrar a gran escala.
Y aquí en San Sebastián, ¿cuál es el alquiler más alto, la renta más exagerada que has visto en general?
Aquí, claro, la renta más alta será la de Zara, pero Zara está en un porque son 2.500 metros, en la calle Loyola, que es la primera a esto, pero eso es un edificio del ayuntamiento, porque eso es el antiguo mercado de abastos. Y además ahí Zara tiene una renta variable, es decir, paga en función de las ventas.
¿Ah, sí?
Que vamos, que eso es infinitamente mejor que una renta fija en un caso como Zara. Entonces, no tengo ni idea de lo que está pagando Zara ahí. ¿De renta fija? Pues de renta fija, yo creo que serán sobre los 40, así, al mes.
40.000 al mes, sí. Por Dios.
Imagínate heredar eso. Y conoces, imagino que conocerás personas que tienen una vida así, ¿no? Con las que igual has tratado en algunas ocasiones.
Pero eso como en
para alquilarle todo. El local, sí, claro, a otra supuesto, persona.
Por supuesto. Pero sí, pero son gente o que son familias que han heredado eso. Piensa lo que hemos comentado antes, que hay muchas familias que igual hace tres generaciones ahí es donde tenía la tienda la abuela y que vendía una mercería, pero se ha puesto Zara cerca. Se ha generado una diferencia en el tráfico, entonces lo has alquilado y ahora de repente puedes estar cobrando, igual no eso, pero 20.000, 30.000. Pero viene, ¿sabes? Viene de ahí. Y sí, eso, sí. Eso es pura, o sea, es suerte y es genial. O sea, quiero decir que no es de una familia ahí que yo qué sé,
adinerada.
No, o sea,
marqueses.
Pasa muchísimo que los propietarios de los locales, es la tercera generación que lo tienen entre manos, pero que su abuelo pues tenía ahí una tiendita que estaba ahí obviamente partiéndose el lomo y ahora obviamente si vio a una marca y le paga tal, pues lo alquila y fenomenal. Hay otros que son, en lugar de esto, que son profesionales que se dedican a comprar en las principales calles. Entonces, que su día a día, su trabajo es estar buscando oportunidades, negociando, que eso también, vamos, tiene una dificultad de la leche, porque es un mercado muy difícil.
Sí. Oye, tengo una duda. ¿Cómo se llega a alquilar uno de esos locales muy grandes o cómo se llega a realizar una venta de esas con Zara, una multinacional? ¿Hay un montón de personas metidas en la operación que se llevan comisiones y
no,
o es dependiendo la operación?
No, o sea, hay que tener en cuenta que ahí hay dos partes, tres partes: el propietario, que es el vendedor, el comprador y luego el inquilino, pero el inquilino está ahí, o sea, el inquilino tiene un contrato y por lo tanto el contrato no se le toca, los contratos obviamente para eso está el derecho, está para cumplirlos. Entonces, si un inquilino tiene 20 años de contrato, el propietario vende el local con el inquilino dentro.
Ah, sí.
De hecho,
sí.
Lo que pasa es que el propietario, el comprador se subroga en el contrato de arrendamiento. Tú no puedes tocar obviamente el contrato de arrendamiento porque tiene un plazo determinado, para eso están los plazos. De hecho, por eso los inversores compran los locales, no solo por la ubicación, sino por el inquilino que hay.
Claro.
El hecho de que esté Zara en tu local o esté Marcos Arizaga vendiendo churros, pues obviamente cambia mucho la voluntad de compra. Eso son las razones principales por las que se paga más o menos. Y a lo que, respondiendo a tu pregunta, no, lo que normalmente pasa es que el propietario contacta con un asesor, que es, por ejemplo, a lo que me dedico yo, para desinvertir el local. Y entonces dice, oye, estoy buscando esto de desinversión, de precio de desinversión. Entonces, yo voy al mercado de inversores que sé que tienen esa capacidad o que están buscando eso y les planteo la ubicación, el inquilino, las condiciones arrendaticias y entonces, si en caso de que le interese, se plantea una propuesta y en caso de que haya acuerdo, se vende. Es sencillamente eso. Puede ocurrir que en lugar de un intermediario, como puedo ser yo, que me viene el propietario y me dice, oye, quiero venderlo, haya dos intermediarios, que el propietario se lo diga a un intermediario y que este intermediario me conoce y me dice, oye, Marcos, ¿tú puedes tener un comprador? Y digo yo, tal. Pero eso así
claro, depende de la circunstancia,
así es como,
¿no?
Sí, así es como funciona. Sí. Pero vamos, al inquilino no se le toca. El inquilino es la razón de ser por la que se adquieren los locales, pero no se le toca. Los contratos están para cumplirse.
Oye, Marcos, la pregunta del millón. Yo creo que es una pregunta que siempre con mucho conflicto. Mucha gente cuando... a mí, por ejemplo, en una tienda... Oye, Carmelo, a ver si consigues algún piso, pero sin inmobiliaria, así de particular. Joder, cuéntanos claramente bien lo importante que es una inmobiliaria y qué mejoras. O sea, si al final el particular o una inmobiliaria... Cuéntanos, porque al final la gente muchas veces no sabe estas cosas. Siempre quieren ir a rascarse esa comisión.
Pero eso el que está buscando un piso en compra sin inmobiliaria, en realidad lo que te está diciendo, fíjate, es que está intentando buscar a un incauto. Está intentando buscar lo que yo pienso, ¿eh? Puedo la gente puede opinar diferente. Lo que está intentando buscar es a alguien mal asesorado, por lo tanto, que pueda comprar a un precio mucho más barato de lo que estaría comprando si ese vendedor estuviera asesorado por una inmobiliaria que le dice, oye, vamos a sacar obviamente lo máximo.
O a lo mejor más caro.
Por eso,
desconocimiento total.
Sí, pero entonces no te lo compra.
Claro,
entonces,
pero a lo mejor no lo sabe, no sé.
Claro, no, pero entonces puede estar... Pero por lo general...
Es al revés.
Por lo general, sí. Un vendedor no está en el día a día de las transacciones y no sabe lo máximo en lo que se está vendiendo un piso de esa tipología. Entonces, un comprador que te dice eso, lo normal es que está buscando, pues... a la típica, con todo el cariño de mi corazón, la típica viejecilla que no está bien asesorada y que igual dice, oye, me parece bien este precio. Pero lo que también contestando a lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que gana una persona yendo a una inmobiliaria? Pues una inmobiliaria buena lo que tiene que hacer es, obviamente, maximizar el precio de su cliente y eso es lo que hace un intermediario. El otro día leí en un libro buenísimo que se llama El manantial de Ayn Rand, que era la distancia más corta entre dos puntos no es una diagonal, es un intermediario. Pues eso es un poco eso. Un intermediario bueno me pareció brillante. Es así, un intermediario bueno, obviamente buscando su propio beneficio, lo que está buscando es... vender lo más rápido posible, pero si tiene el conocimiento suficiente, te está maximizando el precio. Lo que decíamos antes, ¿quién quiere vender más barato si puede vender más caro? Pues obviamente, si te asesoras bien y vas a un inmobiliario que te dice que el precio es X y luego pone los medios para venderlo así, porque luego ya está todo el submundo de cuánto se invierte en la difusión, tú lo sabes bien porque estuviste trabajando parcialmente con nosotros, con fotografía profesional y demás. Hay una diferencia bestial entre la gente que invierte en la difusión de los inmuebles o el que no invierte nada. Nosotros, por ejemplo, hacemos fotografía profesional, por supuesto, planos de arquitecto. La difusión en todos los portales es la mejor. O sea, la gente cuando se mete en los portales se topa con nuestros anuncios en toda la cara. Claro, lo mismo que con las ventas que hablábamos antes. A cuantos más ojos mirando un anuncio, estadísticamente, más posibilidades de vender al máximo precio. Pues sí. Eso, un buen inmobiliario lo que te hace es cuidar tu producto y maximizar tu precio de venta.
Y me refería antes, cuando te he dicho más caro, porque a veces te puede venir una persona y te dice, oye, tengo este local que quiero 500.000. Y tú le dices, a ver, el mercado...
más sí. de 450.
No, eso pasa.
¿Sabes? O sea, también tienes que bajar,
eso,
¿no?
Pasa mogollón, sí, sí, por quiero supuesto. Decir, sí, sí, eso que... pasa mogollón. Y nos pasa muchísimo que nos dice, hay gente que dice, oye, yo pienso que mi... Además, eso pasa siempre. O sea, nadie piensa que su esto es vale menos. O sea, salvo cosas raras. Entonces, siempre pues argumentas. Y muchas veces dicen, oye, que no, que yo considero que vale esto. Y dices, vale, pues adelante, nosotros, sin problema. Con nosotros, como vas a tener la mejor difusión, vamos a estar viendo a ver cuál es lo máximo que el mercado puede absorber. Si con nuestra difusión, que es a tope, no lo vendemos, pues vas corrigiendo y ya está. Vas corrigiendo poquito a poco hasta que case oferta y demanda.
¿Es duro hablar con una persona que quiere vender y quiere que le llevéis el esto? Que imagínate... su piso vale 400.000 y quiere 500.000 a toda costa. Eso es negativo porque imagino que a veces, si viene una inmobiliaria para captarlo, dice sí, sí, 500.000 o 550.000 y luego no vende nada, igual le ha hecho perder mucho tiempo a esa persona, incluso coste de oportunidad, dinero, lo que sea. No sé, ¿qué es, ¿cómo eso, es lidiar con esa gente?
Eso es tal cual, como dices, pasa muchísimo. O sea, muchísimas inmobiliarias. Nosotros tenemos la suerte, como nos conoce un mogollón de gente y llevamos mucho tiempo, pues la gente viene a donde nosotros porque confía y nos dan los pisos, los locales para vender y no, es nuestro día a día. Pero hay muchísimas otras inmobiliarias que obviamente la parte de la captación, que es el tener un piso, es la más dura. Y entonces no consiguen muchas captaciones. ¿Y qué hacen? Decir, oye, sí, esto vale tal, para regar los oídos y que se lo den. Pero claro, eso es un desgaste de la leche. Nosotros siempre decimos, nuestra opinión es esta. Ahora, porque el género humano lo conocemos perfectamente. Ahora, si tú quieres salir a mercado más alto de precio, no tenemos ningún problema. Salimos más alto y vemos. Pues hay muchas veces también que de repente lo vendemos más alto de lo que nosotros habíamos valorado, porque no es una ciencia exacta ni muchísimo menos, y encantado de equivocarnos. Eso es genial, sin ningún problema. Pero el que dice, oye, no, esto vale no sé cuántos mil más para captarlo y luego está ahí moviendo tiempo, eso pasa muchísimo. Nosotros siempre decimos, este es nuestro precio, esta es nuestra valoración, esta es nuestra opinión, humilde totalmente. Si quieres empezar más alto, nosotros sin ningún problema, lo intentamos más alto, pero luego si vemos que no responde, bajamos un poquito y hasta sacar el mejor precio. Eso se trata ir a una inmobiliaria que te cuide tu producto al máximo para que se pueda venderlo al mejor precio.
Oye, creo que este podcast lo hacemos mi padre y yo, también porque queremos ayudar a la gente, ¿no? Y muchas veces la gente va perdidísima a la hora de alquilar un piso, no sabe cómo negociar, comprar, y también imagino a la hora de vender, ¿no? ¿Qué consejos, entre comillas, le darías a una persona que quiere hacer el acto de alquilárselo a alguien o vendérselo, y el que quiere también comprarlo o alquilarlo? No sé, ¿o qué cosas dirías? No hagas esto porque es que es ridículo. No sé, un poco para que la gente piense.
A mí, yo lo que siempre digo y les digo también a los clientes, a mí lo más importante me parece dárselo a una inmobiliaria que confíes, no dárselo a 500. Porque cuando se lo das a 500 pasa que... como esas inmobiliarias, aunque no sean nosotros, como esas inmobiliarias saben que lo tiene tanta gente, no le dedican el tiempo ni los recursos al inmueble para ponerlo lo mejor posible de cara a la venta. Por eso, para mí, la clave es, sea quien sea, que sea bueno, porque hay muchísimas inmobiliarias, pues obviamente, como todo en la vida, malos, medios y buenos. Pues ir a una inmobiliaria buena y dárselo solo a esa. Porque eso hace que te cuiden el producto. Si nosotros, por ejemplo, nos viene alguien y nos dice, oye, que se lo vamos a dar a 4 inmobiliarias. Bueno, de hecho, nosotros no lo cogemos. Si nos dice que se la va a dar a 2, dices, bueno, pues quizás sí. Pero si te la da a ti, es que, ya te digo, o sea, te gastas el paquete más importante de idealista, de fotocasa, tal. Eso hace que esté en las primeras páginas. Eso es como las páginas de Google, que a la segunda no va nadie, a la primera va todo el mundo. Pues claro, si tú tienes el paquete más caro, que en este caso, por ejemplo, de San Sebastián, nosotros lo tenemos, pues está en lo más alto. Entonces, yo le diría eso, que vaya a una inmobiliaria, que se lo vaya a cuidar y que se lo dé exclusiva a una.
en caso de que no se lo venda, que vaya a otra. Pero lo de mucha gente piensa que a más gente mejor, es todo lo contrario, porque en lugar de invertir el máximo dinero en esa difusión, no invierten casi nada porque dicen, sí, igual lo vende otro. Entonces nadie le está invirtiendo y entonces está el anuncio con 5 inmobiliarias. Parece como que ese anuncio, como que a la casa le pasa algo porque la gente ve 4 anuncios diferentes, diferentes datos, diferentes sí. precios. La gente no le da. En cambio, si lo ve anunciado por una inmobiliaria buena, que se ve ahí pues unas fotos preciosas o el plano con una distribución alternativa, tal, la gente joder, dice, joder, mira qué chulada, qué posibilidades. Yo, vamos, esa es la clave.
Sí. A veces se ve diferentes metros cuadrados y dices, claro, ¿cómo? Este 60 y pero, pico y este 70 y pico. Uno igual es útiles y el otro construidos.
Y,
pero...
pasa también de diferentes precios, pues porque igual ese propietario que se lo daba a 5 personas le ha comunicado a 2 inmobiliarias que baja el precio y a las otras no. Y pues, o sea, eso
es
queda,
verdad,
eso
es
queda
verdad.
Eso queda horrible. Eso tú como comprador dices, aquí, joder, ¿qué le pasa a esto? O sea, ¿qué tiene el piso? Se está cayendo a pedazos, tiene algún cadáver, o sea, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea,
sí, entonces, sí, y la vende una y las otras no se han enterado y lo siguen teniendo. Sí, y sí, llamas sí. y de no, si por ya eso, se vendió.
Por eso la clave es, como tú en la vida, dárselo a alguien, obviamente, en que confíes. Y que cuide el producto, porque si cuidas el producto, pues el anuncio va a estar mejor vestido, va a estar perfectamente explicado, con fotógrafo profesional, con planos, con tour virtual, con la bola fuma y se traga el humo, pues eso es la clave.
Sí, y luego alguien que, por ejemplo, va a comprar o alquilar, siempre tiene en la cabeza negociar, bajar el precio, o sea, eso... Yo creo que va intrínseco en el ser humano, sacarlo más barato
sí,
en general,
sí,
¿no?
Sí.
Eso es, imagino que es algo con lo que se cuenta. ¿Vosotros sí. tenéis un poco estimado siempre, lo voy a poner a este precio porque lo va a bajar a este y más o menos lo vas a... Y el cliente que lo compra
sí, sí,
también eso, tiene, voy a ofertar menos
eso es tal
para...
Cual. Eso es así, eso lo sabe todo el mundo, ese es el género humano. El que diga lo contrario, yo creo que miente. Todo propietario te dice, oye, mi intención es esta, por lo tanto vamos a poner un poquito más arriba para cubrir. Y tú también lo dices, nosotros lo decimos. Decimos, nuestra estimación es que vamos a cerrar en este precio. Ahora, lo que os digo, vamos a ponerlo en esto para ver en cuánto se cierra. Y eso es el margen de negociación, por supuesto. O sea, en todo el mundo cuenta con un margen de negociación al 100%. O sea, eso es así. Sí.
Y ahora también, para ahorrarnos tiempo, como cuando vamos a alquilar, ¿merece la pena negociar un alquiler a día de hoy en San Sebastián?
¿Negociar un alquiler?
En plan, oye...
¿En el Prime?
Ah. Está 1.800...
Dices de
piso...
No,
de piso, ¿eh? De piso.
Alquiler de pisos es... No, la verdad que ahora es imposible prácticamente.
Ya es ridículo, ¿no?
Precisamente por la ley de la vivienda que ha hecho que la gente, en lugar de alquilarlo, o lo venda o no lo ponga en alquiler estable, sino alquileres cortos que escapan al corte en la actualización de la renta, pues hace que haya súper pocos pisos y hay pues eso, locuras de gente llamando para los pocos que hay estable quedárselos. Entonces, claro, lo que os he comentado antes, hay gente llamando diciendo, oye, me lo quedo, ya está, sin verlo. Entonces, en alquiler difícilmente es negociable. En venta sí, porque a pesar de que hay poca oferta, la verdad, a día de hoy, pues obviamente todo el mundo se deja un margen para negociar. Hay veces que el piso es una auténtica maravilla y que hay pelea y que entonces no se negocia nada, pero todo el mundo se deja margen en venta. En alquiler, en estos momentos, por la escasez de oferta, parcialmente derivada o muy parcialmente por muchas razones por la ley de la vivienda, pues hay muy poca oferta y hay pelea. Entonces ahí negociar cuando al siguiente que venga se lo va a quedar no tiene mucho sentido.
Yo sí, o sea, ya me acuerdo en mis tiempos de alquilar alguna cosa que era como tratas de de lanzar un órdago, pero piensas,
dices,
estoy haciendo el tonto.
Porque... cuando me conteste digo que sí, sí. Pues
sí,
eso,
no,
eso.
Porque va a venir el de atrás y va a pagar sí, sí. Y igual hasta más, porque dice, para que no se lo lleve el de adelante.
En alquiler no tiene sentido. De hecho, en Madrid, a nosotros también, en Madrid lleva pasando, no solo desde la ley de la vivienda, desde hace mogollón de tiempo, lleva pasando, es una barbaridad. En Madrid tú ibas Y te hacían casi como un showroom de la casa. Entrabas y entraba muy bien de gente. Ostras. Y en Madrid tenías que decir, me lo quedo y pumba, ¿sabes?
Y ya con la pasta casi en la mano, ¿no?
Eso pasa, pues, con lo que comentamos. Cuando hay mucho interés, pues no puedes negociar, obviamente.
Joder, qué curioso. Oye, ya ha sido una entrevista, bueno, una charla, ¿no?, de tema inmobiliario súper interesante. No sé si tenéis más cosas curiosas que pueda gustar al público, no sé, alguna venta loca, alguna cosa rara.
Sí, joder, eso el otro día lo sacamos ahí en el periódico, porque eso sé que a la gente le gusta mogollón. Fue el año pasado, yo creo, un comprador estadounidense que vino y que le regaló un piso con vistas a la Concha de 2,5 millones de euros. No era ni la primera residencia, por supuesto, era estadounidense. Sería su tercera o cuarta residencia. Y se lo compró a su prometida por el regalo de bodas. Hostia. 2,5 millones. El señor además tenía como 70 años, ¿eh? O sea, no es que, ¿sabes? Un señor de 70 años, regalo de pedida, un piso de 2,5 millones ahí con vistas a la Concha. Eso nos ha pasado. Y nos ha pasado también, creo que fue el año pasado, uno también de estos que ha sido del récord, yo creo, que por metro cuadrado, que lo compró, por ejemplo, sin verlo.
¿Sin verlo? Sin visitarlo. O sea, carísimo y sin verlo.
Sí, sí, sí. Pero este era porque conocía el edificio, porque había vivido ahí. Pero el piso en sí no lo vio. Sí, sí.
Ostras.
Yo creo que es el del estadounidense, es el más gracioso reciente. Y luego se iban a comer, no sé si era Echavarri o uno de estos, pero vamos, era el pack completo.
Sí, sí, un pack. Qué bueno. Sí, qué bien. La segunda vez que hago esto está muy bien. Comprar y a Echavarri. Sí, ¿te imaginas?
Imagínate.
Oye, y también hablando de esto, americanos, ya un poco para rematar, rusos, chinos, árabes, están comprándolo todo, el fútbol, los puros, las marcas. ¿Cómo ves esa influencia aquí en San Sebastián y en Europa?
Eso no paramos de decirlo para que la gente también esté tranquila, porque la parte de la crítica también que se escucha aquí del no, los precios suben mogollón de vivienda, es por el alquiler turístico. No lo es, porque desde hace más de un año no hay nuevas licencias tú, por mucho que te cumplas las condiciones, no te van a dar una licencia de alquiler turístico, porque hay una moratoria que de hecho la han ampliado 2 años más, y los precios siguen subiendo. No es por un tema de vacacional y tampoco es por un tema de extranjeros. ¿Por qué? Porque el otro día sacamos un registro y de toda España, de todas las provincias de costa, ojo al tema, Vizcaya y Guipúzcoa son de las provincias donde menos compran extranjeros de toda España. Entonces, los extranjeros, hay cosas residuales y graciosas como esta, sí, pero los extranjeros no están elevando los precios, porque los extranjeros, como es normal, los buscan para su segunda, tercera residencia, normalmente, salvo salvedades como esta, destinos de clima. Entonces, por eso ves que todas las transacciones se realizan en Levante, en Andalucía un poquito menos, pero sobre todo Levante, Canarias y las Islas Baleares, y ahí es donde hay una adquisición, en Valencia y tal, una adquisición por parte de extranjeros, como de, creo que te lo digo de memoria, pero en Valencia era el 30% de extranjeros y tal. Ostras. Aquí es totalmente residual, o sea, totalmente residual, y eso es muy importante que cale. O sea, los extranjeros vienen a San Sebastián, están una semana probablemente comiendo lo que no han comido en su vida, en los mejores sitios, en los mejores restaurantes, pero están una semana y se van. Porque si tú eres de Bristol y tienes mucho dinero y te quieres comprar una segunda residencia, y en Bristol llueve mogollón, pero en San Sebastián llueve más, no te compras si quieres estar playa y sol en San Sebastián. Hay algún romántico que sí, pero es súper residual. Todas las adquisiciones por parte de extranjeros es Levante, Islas y demás. Ya te digo, Vizcaya y Guipúzcoa, las provincias donde menos adquisición por parte de extranjeros hay. También, pues, supongo que siendo de costa y clima pues no tan benigno como Levante y tal, son precios altos, entonces dicen, ¿para qué? Si un alemán, joder, pues se compra ahí en el Levante, en yo qué sé, o en Andalucía o en Baleares, y estás como Dios, ¿para qué vas a comprarte en San Sebastián, que llueve más que en Londres? Y cuesta una auténtica barbaridad. Sí. Pues eso, los precios no suben ni por el vacacional ni por los extranjeros, suben por la escasez de oferta, única y exclusivamente. Por eso hay que construir más, sencillamente.
¿Y se puede construir más para solventar esto?
Sí, se podría, si hubiese más laxitud en la regulación
del suelo.
Del suelo. Pero tú piensa, vosotros que también sois empresarios, y decís, oye, ¿en qué invierto? Lo bajo todo al terreno para que la gente no lo vea como una mala.
Mejor, mejor.
¿Sabes? Pues es decir, oye, imagínate que veis que vuestras ventas están, yo qué sé, están estables o que están bajando. Y decís, oye, ¿en qué invierto dentro de la tienda para vender más? Si la inversión vuestra, imaginaros que os da retorno dentro de 8 años... ¿Os metéis en eso? ¿Os metéis en algo que
más rápido?
Más rápido. Pues eso es lo que pasa en España. En España, de un suelo no urbanizable, urbanizable, puede llegar a tardar 9 años. Parece que los fondos y las empresas son como que no las llevan personas, pero tú, si eres el director de un esto, o sea, tú sabes la inseguridad jurídica de meterte en un sitio, en un proyecto que son hasta 9 años, hasta que entregan las viviendas. O sea, eso no genera dinamismo. O sea, se tienen que acortar los tiempos, se tienen que dar más facilidades para que los suelos sean urbanizables, acortar tiempos, seguridad jurídica, todo lo que haga incentivar la inversión. Si incentivas la inversión, hay más oferta. Ya está, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que haría alguien que busca a largo plazo,
claro.
Y no un titular de yo he congelado las rentas. Eso, sí. El colateral es desastroso, como se está viendo. De hecho, en Argentina ha pasado que Milei ha liberalizado absolutamente los alquileres, que se puede cobrar en dólares, obviamente todo el mundo quiere cobrar en dólares y tal. Y de repente creo que la oferta ha subido un 20% y que los precios, en términos reales, porque hay muchísima inflación, pero en términos reales han bajado. Todo lo contrario a sobreregular. Pues eso. Es así.
La gente puede pensar, mejor estos hay que se dedican a la inmobiliaria, van a ganar dinero, se van a forrar. Pero lo más importante de todo esto, yo creo que es que la persona que tendrá más opción a poder comprar un piso o alquilar un piso más barato. Al final eso es un poco
lo
importante.
Claro,
¿no?
De eso se
y
trata.
Yo no sabía que había ese... Sí, sé que hay un problema de escasez, pero no sabía que era tan grave.
No, gordísimo. No, es gravísimo. Es gravísimo.
Y los gobiernos hay tomando la guitarra.
Pero claro, sí.
Bloqueando.
Es lo que os digo. El aceite, ¿por qué está caro? Pues porque ha habido cosechas malas o probablemente no tengo ni idea. Pero es por eso, porque hay poca oferta. Con el tema de la vivienda, si se fuera responsable, se puede intervenir sobre ella. Quiero decir, se puede construir.
Sí.
¿Sabes? O sea, lo que está súper de moda, colaboración público-privada, pues eso, colaboración público-privada para que una parte de las viviendas sean públicas, de un alquiler mucho más razonable, y la que las otras, las empresas, que son los que tienen dinero, los particulares,
sí.
Inviertan y hagan muchas otras para que haya más oferta. Pues que no hay más magia. O sea, no lo entiende una persona que es más de letras que las amapolas y que es oferta-demanda. O sea, es así.
Y es que al final pienso que los políticos también quieren hacer creer a la gente que gracias a lo que ellos hacen ahí mueven las fichas y hacen que funcione. Yo creo que les da rabia que dejar que el propio mercado funcione solo es lo que hace que todo se reestructure, ¿no? Un poco donde... Es verdad que no tiene que ser esto una libertad exagerada, yo pienso, porque hay ciertas cosas que habría que estudiar bien, ¿eh? Pero que, bueno, que puede ser peligroso. Pero, tenemos un país increíble. Tenemos una gente espectacular, tenemos buenos climas, tenemos de todo en este país, en España, y los políticos se siguen emperrando y empeñando en dejar todo hecho un Cristo. Y aquí San Sebastián, entre bueno, muchas cosas...
Decimos eso pero porque estamos en el día a día, pero si también cogemos perspectiva,
San Sebastián y España están en una situación en realidad privilegiada. Lo que pasa que como lo que hace ruido es las noticias malas, sí, pero en realidad ves el foco a nivel global y seguro que cualquiera que nos vea, que os sé que os ve mogollón de Latinoamérica, sí, sí, Argentina, díselo a los argentinos, dicen, joder, pero, o sea, ¿qué decís si estáis en una situación? En realidad estamos en una situación privilegiada, pero sí, la política y el cortoplacismo y la poca y el hecho de que en la política escalen los más viles y los con los de menos escrúpulos, pues hace que las decisiones no sean las mejores, sino que sean decisiones un poco egotistas.
Sí. Oye, me ha encantado este podcast, ¿eh? Creo que a la gente le va a gustar mucho. Papá,
la verdad que ha sido una maravilla. Yo estaba pensando como, joder, o sea, me da como un montón de cosas porque es que no me merezco para nada que me hagáis un podcast, ni muchísimo menos. Pero es verdad que siendo amigos y demás, pues ha salido una conversación como muy natural.
Sí, porque al final el tema de la vivienda, el tema de los locales, o sea, la gente quiere saber y bueno, esos locales de 40.000 euros, un local 40.000 euros al mes.
Pero bueno, y eso aquí, pero en Madrid ahí tomamos muchísimo más. Bueno, y en la Quinta Avenida de Nueva York, ya imagínate, o sea que sí, o sea, vamos.
Sí, sí, increíble lo que hay que facturar, sí, a poder pagar eso. Más todos los empleados, más un montón de cosas, y encima al final eso suele ser de un grupo inversor que quiere ganar dinero, lo cual tienen que facturar.
Claro, vamos. Sí, ¿no?
Oye, pues bueno, dejaremos todas las redes de Areizaga en la descripción para que la gente vea lo que hacéis, que hacéis cosas muy guays, me gusta mucho. Y bueno, va a haber otro segundo podcast, fijo, porque a mí me ha encantado. Es que estas son las cosas que me gusta encontrar en YouTube. O sea,
ha sido una gozada, la verdad. Sí, sí. Ya os digo que venía ahí totalmente diciendo, joder, absolutamente inmerecido. Pero la verdad que ha salido como súper natural. Ha sido una gozada.
Oye, pues nada.
Sí, sí.
Un placer. Me gusta acabar así con la mano, como si fuéramos gente seria.
Un placer, de verdad.
Pues muchas gracias a vosotros y encima por venir, por decirme, por pensar en mí. Vamos, o sea, yo encantado. Ha sido una maravilla.